¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, quería corregir algo. Red de contención en situación de violencia patriarcal, no solo a las mujeres.
No solo a las mujeres,
hay situaciones de violencia en niños, hombres, somos un conjunto de personas mixtas, o sea que no estamos regidas sobre una, o sea, solamente las mujeres.
Claro. Bueno, yo hacía, está bien su corrección que hace, señora Adriana, yo hacía la referencia a que en la mayoría de los casos, corríjame sí, si estoy equivocado, corríjame, pero en la mayoría los que más resonancia tienen son mujeres. También hay hombres, desde luego, que también hay hombres que a veces
sí,
son...
Otra cosa que no concuerdo es que no es que seamos el sexo débil, sino hay un sistema que hace que, no podamos salir de ciertas situaciones porque, bueno, uno está rodeado entre la justicia, situaciones en general heteronormativas que nos ubican en un lugar que realmente, bueno, es en lo que queremos empezar a nivelar, ¿no?
Bueno, señora,
hablamos de este tema específico.
Está bien, señora Batalle, con todo respeto le digo, uh-huh. yo no la invité a debatir, pero sí, por supuesto, lo podemos hacer con todo gusto, no hay ningún problema.
No es un debate.
No.
Estoy planteando desde la posición que nosotras.
Permítame ahora.
Acompañamos.
Claro, y cosa que le agradezco que haga todas las aclaraciones que crea conveniente, pero ahora, uh-huh. si está de acuerdo conmigo, yo le invito a que nos cuente un poco qué situación sucedió con esta señora. La señora creo que en la marcha el fin de semana estuvo presente.
No fue el fin de semana, fue ayer.
Ayer. La marcha fue ayer, sí.
Fue ayer.
Pero si usted está en condiciones, si quiere relatarle a la audiencia por qué situaciones atravesó esta señora y qué es lo que ustedes plantearon ayer en esta manifestación pública.
Sí, nosotros primero acompañamos a la sobreviviente de la violación y de los golpes terribles que sufrió esta persona.
Claro.
Que personalmente, y por el grupo también decíamos, ¿cómo pudo sostenerse en pie? Porque no tiene ni idea cómo está golpeada. Hasta los dientes le partió.
Sí, escuché eso, o sea, también, que había perdido piezas dental.
Exactamente. Primero eso. Segundo, agradecer a la persona que justo pasaba por esa casa, por la calle. Ella se sube a la camioneta en la parte de atrás y este hombre, que no sabemos quién es un anónimo, la llevó a la puerta de la policía comunitaria. Y ahí empezó todo.
O sea que la rescató del interior. ¿La rescató del interior de la casa o la señora ya estaba fugándose de la casa?
No, la señora estaba corriendo, vio que pasaba la camioneta.
Y se subió.
Se subió atrás. Y este hombre la llevó hasta la puerta de la policía comunitaria. Claro.
Ahora,
no
debe
sabemos
haber...
quién es, claro. No, ella tampoco, claro. Pero bueno,
ahora,
agradecimiento.
Claro, a ponerse en el lugar de la señora y las circunstancias, porque la señora debe haber pasado una situación tan dramática que aún no sabiendo quién era la persona que pasaba por la calle, se animó a subirse a ese coche, ese desconocido, antes que permaneciera ahí.
No, ni siquiera se subió en la parte de atrás, como en la caja, o sea, salió... como usted dijo, en muy malas condiciones, buscando ayuda. Este señor la lleva ahí, impecable, la policía comunitaria, le buscaron ropa porque ella no tenía ropa, después la llevaron al hospital, ahí es cuando nosotras decimos no le hicieron el protocolo que se hace durante estos casos de abuso sexual, uh-huh. No le dieron los retrovirales que se dan en estos casos porque no sabemos si la persona, el violador, tiene... alguna enfermedad, varias cosas que no fueron bien hechas.
La interrumpo un segundo, pero no para desviarla del relato, solo para agregarle algo más al relato y para que lo tenga presente a lo largo de la charla que vamos a tener ahora, porque muy probablemente yo después de charlar con usted, y no para entrar en una polémica, porque lo importante acá es ver qué hacemos con estos casos de violencia, pero como ustedes...
Yo me imagino que polémica no va a ser
ninguna,
me acaba de decir a mí.
No, ninguna. Solamente que quiero aclararle que luego de usted, si puedo, voy a sacar algún personal del hospital, porque en el hospital hoy, el cuerpo médico del hospital, dicen que sí, que la señora fue atendida y siguió el protocolo. Pero independientemente de ello, si usted puede, continúe, por supuesto, diciendo lo que usted crea que tiene que decir, y nos va contando los hechos tal como sucedieron y como ustedes creen que sucedió, por supuesto.
Más allá de lo que uno cree, uno acompaña a la sobreviviente.
Claro.
Se basa sobre eso.
Claro.
Así que después de ahí, lo lleva la policía común que hay acá, porque la policía de la mujer no tiene móviles. Ajá. La llevan a un lugar resguardado en Esquel y bueno, empieza toda la parte judicial allá.
Ah, la trajeron, tuvo que venir acá la señora.
Sí, tuvo que ir allá porque en Trevelin, como sabrán, estamos desde el año pasado, el anteaño, bueno, hace años ya, pero con el tema de la casa refugio, acá no tenemos. Y bueno, y lo que nos pasa a nosotros ahora, es decir, ella, por ejemplo, cuando iba con el patrullero, lo ve a él andando en bicicleta como si nada pasara. Por eso es lo que no entendemos.
Claro.
La persona se tiene que estar cuidando, guardando, y el violento, el violador, anda por la calle. Claro.
Y señora, le hago dos preguntas para continuar con el relato. La víctima, yo no sé si desea o no, pero ella estuvo en la marcha ayer. La víctima está identificada. Ahora, la persona que está acusada, ¿tenemos la identidad de la persona?
Sí, está en todos lados. Sebastián de Caso. Se llama.
¿Sebastián?
Sebastián de Caso.
Ajá. Y bueno, se le ha impuesto lo mínimo, una orden de restricción de acercamiento, nada más que eso por el momento, ¿no?
Nada más que eso, y anda en la calle como si nada. Así que está bueno, ese es un... Es muy difícil para nosotras, o para toda la comunidad, porque escucho casos de situaciones... O sea, yo lo que digo es, esto lo digo personalmente, ¿no? Nosotros estamos acompañando a la mujer, y los hombres, nuestra familia, compañeros, ¿qué están haciendo ante estos casos? Porque es un par.
¿Qué debiéramos, ¿no? Claro, dígame usted, ¿qué debiéramos hacer? Es buena su pregunta, es muy buena.
Bueno, nosotras estamos...
Porque justicia por mano propia no podemos hacer.
No, justicia no. Justicia, nosotros no estamos haciendo justicia por mano propia. Estamos acompañando.
Está buena su pregunta.
También tendrán que evaluar y verse o encontrarse con otros hombres y decirle, che, este hombre o este compañero mío está ejerciendo, no lleguemos a una violación.
No.
Está cargando de más o está maltratando a esta amiga mía, le está diciendo cualquier cosa.
Sí,
acercate y decirle, che, para un poco, me parece que te está yendo de,
sí, totalmente,
de la raya.
Totalmente.
Entonces me parece que tiene que haber un... no solamente nosotras, porque no nos queda otra, porque esta mujer, una de las cosas que dijo ayer fue, y lloró, así, o sea, como dándose cuenta de que está viva, y que la marcha de ayer fue porque se salvó.
Sí.
Si no, ayer hubiera sido una marcha sobre otro femicidio.
¿Sabe que yo no voy a caer en una tentación que pudiera tener, pero que quizá muchos oyentes que están escuchando quisieran que yo pregunte, y yo no voy a preguntar, y no necesito que usted me lo cuente, porque cualquiera pudiera decir, pero bueno, ¿pero qué pasó en esa discusión? La verdad, no hay ningún motivo, no hay ninguna causa que justifique la agresión física, y mucho menos la violación sexual sin consentimiento, o sea, una relación sexual sin consentimiento. No importa cuál ha sido el motivo, si la mujer le robó, si lo que sea, no hay nada que justifique un hecho de violencia. Por eso no le voy a preguntar las circunstancias.
No, porque lo está contestando.
Claro.
O sea, eso no. Sí, no hay manera.
Se lo planteo porque cualquier oyente me puede decir, bueno, pero ¿qué hizo la señora? Yo no hizo nada. Cualquier cosa que haya hecho no justifica la situación que estamos viviendo.
Entonces, este hombre, el violador, ¿qué hizo? ¿Violó? Ay, ¿qué hacemos? Ahí no se preguntan, che, ¿no le pasa nada a este hombre?
Bueno, me está interpelando a mí y está bien que
lo
haga.
Claro, pero digo...
Sí, está.
No, me parece que no hay justificativos para la violencia de ningún tipo.
No.
Y menos así como pasó. De ninguna manera. Pero bueno, lo que pasa es que, bueno, esa es la otra parte, de que todavía se justifica un golpe, todavía se justifica una violación, todavía se justifica una manera de vestirse, si la provocó. Todavía hay mucho para andar. Por eso yo interpelo de alguna manera a los varones para que, no sé si se preguntan, porque hoy es esta mujer, mañana puede ser uno, nunca sabe, un hermano, una hija.
Sí, una hija, sí. Un hijo.
No sabemos nosotros exactamente. Un niño que está en el medio de alguna situación de estas, un nieto, yo ya soy abuela.
Claro.
Así que... Bueno, nada me libera de nada.
No, no, mire, ¿viene o no viene al caso, ya que usted me pregunta, qué están haciendo los hombres? Bueno, yo lo primero que hago es ponerle evidencia a la situación. O sea, poner arriba del tapete de la agenda periodística este tema, no solo para contar la anécdota o la historia de esta señora y de este sujeto de apellido de caso, Sebastián.
Claro, anécdota es un hecho. Claro, es un contundente que está pasando entre
no,
Belín.
Cuando digo anécdota no me refiero a que sea de menor cuantía, digo que de estos casos hay miles. Entonces aprovecho para ponerlo en el tapete y preguntar, como usted dice, interpelarnos qué nos pasa que creemos que la otra persona es una propiedad nuestra y que podemos hacer lo que queremos.
Perfecto, tal cual, así estamos, tal cual. Así que bueno.
¿A qué se dedica usted, señora Adriana?
A muchas cosas, nada en especial, soy bibliotecaria.
Ah, bueno, porque le iba a preguntar, mire qué casualidad, porque le iba a preguntar, bueno, o sea, está ligada a la docencia, a la enseñanza y básicamente...
No estoy ejerciendo.
No, porque yo este tema ya lo he charlado hace más de un mes charlando de estos temas. El otro día invité acá a una jueza para hablar del tema de la violencia de género, y les preguntaba, y no es nada nuevo esto, venimos hablando hace muchos años de esto, cada vez con más frecuencia. Si se enseñan tantas cosas en las escuelas, yo digo, ¿no se podrá enseñar desde primer grado y hasta el último grado de la secundaria que el que está enfrente nuestro no es un objeto, sea hombre o mujer, no es un objeto nuestro, no es de nuestra pertenencia, y cualquier diferencia que tengamos, ya sea infidelidad, que no te quiero más, que no me quiere más, no se resuelve de esta manera?
Sí, es muy complejo, pero sí, es parte. Bueno, las escuelas que tienen la ESI, parte de lo que está diciendo tiene que ver con eso. Desde niños aprenden a cuidarse y que ningún adulto pueda acceder al cuerpo de los niños.
Claro, ni adulto ni no adulto.
No, por supuesto, pero en general el peligro es de un adulto.
Claro.
Ya sabemos nosotros que el 90% es interfamiliar y bueno, y mil cosas más que hay que seguir trabajando.
Claro.
Pero bueno, es lo que nos toca hoy acá y hay que seguir mostrando, como usted dice, que lo vean poniéndolo en la mesa. Y ver qué hacemos, porque esto no termina acá, ¿no? Y bueno, y el tema judicial, que se acelere más, el tema de la persona que sigue suelta.
Y la persona, claro, y la persona que queda, porque a casos como el que usted me cuenta, yo hace 10 días atrás presencié, pero le digo, de casualidad de la vida, usted como, me pasó exactamente lo mismo que le pasó a este hombre que pasó con la camioneta y la salvó a esta mujer. Yo un viernes a la tarde veo una mujer que va corriendo desesperada y llorando, y digo, ¿qué le pasa a esta mujer? Entonces pegué la vuelta. Pegué la vuelta de manzana y iba corriendo unos metros más adelante y frené. Ajá. Y le digo, ¿necesita algo? ¿Está bien? Y no sabía si subirse al auto, ¿quiere que la lleve a algún lado? Le digo, bueno, no se subió, le digo, le dejo mi teléfono. Entonces le dejé mi teléfono a la señora y a las largas horas, me cuenta de una situación que había sufrido. Bueno, hoy también, violencia de género. La señora hoy está hospedada en un albergue. Y situación similar a esta, idéntica a esta. Me parece que tenemos que tomar conciencia de que después de toda esta historia hay una señora como la que usted relata, la de Trevelin, que hoy está a la buena de Dios, más allá que la justicia haya actuado, está totalmente desamparada.
Totalmente desamparada, igual esta mujer no es de Trevelin, tiene que volver a su lugar, y ante estas situaciones, está también detenida porque tiene que hacer todo, hay un sistema judicial que necesita que esté aquí. Así que es muy complejo, sí, es muy complejo. Por eso creo que no tenemos que dar vuelta a la cara, nos tenemos que hacer cargo de lo que podamos, cada uno desde su lugar, y bueno, replanteando un poquito más profundo, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo.
Bueno, le agradezco, señora Adriana Batallé, su participación. Usted pertenece, repítame para que la gente sepa con quién estoy hablando. Usted pertenece
Nosotros somos parte, somos vecinos, vecinas, hay hombres y mujeres, somos del grupo. Es una red de contención frente a las situaciones de violencia patriarcal. O sea, pueden ser diversas. Somos de Trevelin.
Bueno, señora Adriana...
No somos, por ejemplo, una de las cosas que también quería aclarar, si se puede, no somos partidarias del escrache,
Claro.
Nosotras ayer no fuimos la que convocamos a la marcha, pero la sobreviviente quería ir, nosotros creímos que era necesario también acompañar y ahí estuvimos.
Claro.
Bueno, no es nuestra manera, pero estamos donde tenemos que estar.
Claro, pero
si la víctima lo requiere o la sobreviviente. Claro. No me gusta esto de víctima porque también hay que corregir eso, la sobreviviente de esta situación de violación y
de este ataque.
Y golpiza. Exactamente.
Hay gente que cree, yo no comparto eso, no comparto la metodología del escrache, pero hay gente que cree que ante la falta de justicia o la lentitud de la justicia, la respuesta es el escrache. Lo que usted acaba de hacer no es un escrache, o sea, yo le pregunté por la identidad de la persona que está denunciada y dar a conocer el caso de una persona que concretamente está denunciada por una situación de esta naturaleza, no es escracharla, es dejar que la justicia actúe, ¿no?
Sí, no, el escrache es otra cosa.
Sí, totalmente.
Si no, no estaríamos secretos y nadie se enteraría de nada. No, es
claro,
así.
Claro, sí.
No,
si
es así, eso no es un escrache.
Nadie está proponiendo ir a quemarle la casa a esta persona porque todavía sigue, lamentablemente o no, en nuestro sistema de derecho, esta persona, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene una presunción de inocencia. Por supuesto que va a tener que ser encausado conforme a derecho y enfrentar un juicio, pero tendrá derecho a defenderse también.
Por supuesto, pero también entiendo la otra parte, que cuando te llega de cerca, no sé qué haría yo.
No, bueno, no, por supuesto.
Si le pasara algo a mi hija, la verdad que no sé qué haría.
No, desde luego, es entendible.
Así que entonces, sin juzgar, cada uno se va ubicando en el lugar que mejor puede y acompaña.
Bueno, señora Adriana Batallé, le agradezco la gentileza que ha tenido de hablar con la audiencia de Radio Nacional en esta tarde.
Bueno, muchas gracias.
Por favor.